¿Crees que podríamos coordinarnos mejor para mantener vivos los proyectos editoriales como el vuestro?
Es una pregunta complicada. Yo creo que no, o sea, que no hay una... En general, el sector del libro, bueno, hay muchos resquemores muchas veces. También hay mucho... yo muchas veces encuentro mucho desconocimiento de los distintos... Sobre todo las de oficios, que era lo que decía nuestra página web. O sea, nosotros hablábamos mucho de la importancia de los maquetadores, de gente que sepa de tipografía, de tener buenos correctores, de tener buenos traductores, buenos editores. Pero yo creo que yo me encuentro con que hay mucho resquemor muchas veces, con que hay gente que trabaja en los oficios del libro que no tiene claras las implicaciones de su trabajo, que no tiene claras los riesgos que está tomando el otro, etcétera. Yo creo que estaría bien que fuésemos todos un poco más conscientes de la fragilidad del sector. O sea, nosotros al final trabajamos en un... Por un lado trabajamos en un asunto que es el libro, que es bastante superfluo para el lector y para el público en general, que tiene que competir con formas de ocio mucho más potentes, mucho más adictivas y mucho más fáciles, que requieren mucho menos esfuerzo que el libro, pero que por otro lado... digamos, hay un consenso en la sociedad en que en torno a que lo que nosotros hacemos es mucho más interesante y mucho más defendible que con quien haga videojuegos o quien haga otro tipo de catas de vino, quien haga otro tipo de formas de entretenimiento. Yo creo que deberíamos saber aprovechar eso y conseguir políticas, pues yo creo que sobre todo conseguir políticas en torno al libro de lectura más activas de las que se han visto en España hasta ahora. Por ejemplo, España no tiene una protección de librerías independientes como tiene Francia, no tiene un programa de protección de fomento de la lectura tan potente como el que tiene Francia. O sea, hay que entender al libro y a la lectura como un valor, y yo creo que en España eso no se ha hecho. Y es evidente que si el sector está más unido y es más consciente del valor que tiene, es mucho más fácil conseguir eso del poder público que si cada uno hace un poco la guerra por su cuenta.
Claro, es que es un poco paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo que decimos que el libro es el tótem cultural y es muy respetado, después la gente en general desconoce mucho lo que son los oficios del libro, y muchas veces los propios oficios del libro es un mundo muy freelance, ¿no? Cada uno va un poco por su lado y no hay realmente una verdadera integración, ¿no?, de la cadena de valor.
No, tienes toda la razón. O sea, no hay, y luego... Hay mucho desconocimiento en torno a la gente que trabaja en torno al libro de por qué funciona este sector, de cuáles son las claves para que funcione. Por ejemplo, una de las claves por las que el sector del libro funciona mal que bien en España y funciona con la diversidad que tiene ahora, es el precio fijo del libro. Pues por ejemplo, eso no, yo creo que hay gente a lo mejor que está trabajando en torno al libro que no es tan consciente de sí. Eso. ¿Por qué es malo o bueno, digamos, que entren determinados actores multinacionales en España? ¿Cómo nos va a afectar el que entra, que estamos hablando del libro electrónico en este congreso? ¿Cómo nos va a afectar o cómo nos afecta ya pues esto que hay, que uno de los principales vendedores los dos principales vendedores de libros electrónicos en España sean Amazon y Apple, que son dos multinacionales americanas, que además son de las empresas del mundo con mayor valor por cotización bursátil? Bueno, eso, digamos, tiene unas implicaciones de las que yo creo que los actores de la cadena del valor del libro deberíamos ser un poco más conscientes, y no lo somos.
Por último, para finalizar, quería comentarte, hacerte una pregunta sobre el libro electrónico, ya que estamos en el Congreso del Libro Electrónico. Has tenido hace poco una mesa en la que hemos hablado de ello. ¿Podrías explicarle, y esto viene un poco a hacer la pedagogía que reclamamos antes, ¿podrías tratar de explicarle a un lector que no debe sentirse estafado, a un lector normal, cuando paga 7 o 8 euros por descargar su libro electrónico? ¿Podrías darle como editor algunas razones para que entendiera que esto no es una estafa ni un problema?
No, yo podría explicarle digamos, o sea, igual que si alguien piensa que los libros que nosotros vendemos a 18 o 21 euros podría pensar que son una estafa, el cómo le convence a una persona de por qué cuando los precios que nosotros ponemos en papel o en electrónico no son una estafa, tiene que hacer un acto de... El lector, yo creo que tiene que hacer un acto de fe. Yo puedo explicar cómo los ponemos en nuestra editorial. O sea, nosotros ponemos los precios, digamos, de la misma manera en papel y en digital. Entonces, para simplificar un poco el asunto para un lector o un oyente profano en este caso, lo que intentamos cuando nosotros ponemos el precio en papel es pensar que necesitamos 1.250 lectores que compren ese libro para recuperar los costes. Entonces, para poner con eso, haciendo esos cálculos, diciendo, con 1.250 ventas, ¿qué precio necesitamos poner para recuperar todos los costes que hemos tenido con el libro, con la impresión y puesta a la venta de ese libro? ¿Vale? Y nos da unos precios, normalmente están entre 18 y 21 euros. En el libro electrónico, ¿cómo lo hacemos? Exactamente igual. Decimos todo lo que nos ha costado el libro, quitamos de ese todo lo que nos ha costado el libro, todo lo que no corresponde al libro electrónico, es decir, quitamos la impresión, quitamos la maquetación, porque los libros electrónicos no exigen la misma maquetación, exigen una maquetación más sencilla que la del libro en papel, quitamos el almacenaje, quitamos los envíos del movimiento de ejemplares físicos de los libros, decimos, oye, pues con 1.250 ventas en una plataforma de venta de libros electrónicos que tiene un margen distinto a la que tienen las ventas del libro en papel en librerías, ¿qué precio tenemos que poner para que vendiendo 1.250 ejemplares recuperemos? Y eso al final lo que da es que el precio, como los costes del libro en papel son un 60, un 50% más baratos que el libro electrónico, son un 50-60% más barato que el libro en papel, al final el libro electrónico es un 50-60% más barato que el libro en papel. Entonces,
sí, tiene que ver con la
estructura. Tiene que ver con lo que cuesta el hacer aquello. O sea, podríamos discutir que el papel es más perdurable, que le estamos podíamos, pero con los costes que tiene hoy el poner a la venta ese libro en papel, el precio que tiene que tener es ese. Entonces, si pusiésemos, podíamos poner un precio más barato, igual que digamos que podíamos intentar poner un precio más barato en papel, pero ¿qué pasa si pusimos un precio más barato del libro en papel? Pues que duraríamos un año y medio, porque acabaríamos perdiendo dinero. Entonces, se trata de poner un precio en el que nosotros, que somos una editorial que no quiere ganar dinero, que lo que quiere es, por un lado, dar la mayor difusión posible a las obras literarias que edita, y por otra, lograr un equilibrio entre la calidad literaria de las cosas que publica y el permitir que la editorial funcione sin problemas económicos. Y no, yo, digamos, nadie del que trabaja en la editorial, ninguno de los accionistas, bueno, soy yo, la accionista de la editorial, pretende comprarse un yate, ni ir con un Cayenne, nada por el estilo. Pretendemos vivir de esto razonablemente y no tener que endeudarnos para hacer los libros que nos gustan. Pues con eso tenemos que tener los precios que...
Sí, la gente tiene que entender que esta es la lógica para que la editorial siga existiendo, para que podáis seguir editando y siga pudiendo leer los libros que
entender,
nos gustan.
Que, sobre todo tiene que entender que si no está dispuesta a pagar lo que esos libros cuestan, dejará de haber la riqueza editorial que hay en España. O sea, si la gente dijera, que lo podía decir también, dice, mira, no me interesa comprar ningún libro que cueste en papel más de 12 euros. La riqueza editorial de este país, lo que se encontraría la gente en librería, sería mucho peor de lo que se encuentra ahora. Lo mismo pasaría en electrónicos. La gente llega a un momento que digamos que está en su legítimo derecho de pensar, oye, es que yo no quiero...
Sí, son cuestiones del mercado.
Del mercado. O sea, si de repente la gente dice que esto es muy caro y no paga por aquello, pues entonces no habrá la riqueza editorial que hay ahora en España. Pero la riqueza editorial que hay ahora en España es porque hay gente educada, buenos lectores, dispuestos a pagar lo que los libros cuestan.
Pues con esta respuesta terminamos. Esperemos que así sea y que siga habiendo bibliodiversidad y que editoriales como la vuestra sigan existiendo y podamos sobre todo hacer ese ejercicio pedagógico de explicar al lector qué es lo que está pagando y todos los costes que tiene editar y editar bien como considero que hacéis vosotros. Gracias, Luis, por esta conversación y mucha suerte con Libros del Asteroide.
No, gracias a vosotros. Muchas gracias.